Por el privilegio que tenemos, Señor, de estar en tu presencia, bendito Dios. Hemos venido, te hemos podido alabar, adorar. Señor, hemos venido a decir que eres el Señor de nuestras vidas. Que estamos aquí gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Señor, y que sabemos que cuando está tu pueblo, un grupo de hijos tuyos reunidos, Señor, tú estás en medio de nosotros. Señor, te damos las gracias por ello, bendito Dios. Y ahora también te pido, Señor, que tú abras nuestras mentes, nuestros corazones. Padre, que seas tú el que a través de tu palabra, Señor, permita, Señor, que pueda expresar, Señor, lo que tú has puesto en mi corazón, Señor. Si no, solo sería palabras de hombres, palabras vanas que no servirían para nada, Señor. Sobre todo que sea tu palabra, Señor, que sea lo que tú quieres que oigamos en esta mañana, Señor. Gracias porque tú siempre estás con nosotros, Señor, por tu misericordia, porque tú nos conoces y sabes nuestros fallos, Señor, nuestros temores, nuestras debilidades, bendito Dios, Señor. Y a pesar de todo, Señor, tú nos quieres usar como herramientas en tus manos, bendito Dios. Gracias en el nombre de tu Hijo. Amén. Seguimos en esta mañana con el estudio de Filipenses y seguimos con la segunda parte o la otra mitad de Filipenses 2. En esta parte, aparte de que nuestras Biblias también está dividido en dos grandes bloques, y gustaría hacerlos un poco por separado, porque creo que aunque está todo relacionado, sobre todo Filipenses está bastante relacionado, pero he sacado dos ideas que sí son un poco, voy a decir, separadas, distintas. Vamos a empezar a leer Filipenses 2, la primera parte del 12 al 18. Y esta parte empieza con un por tanto. Así que, como en otras versiones, tal. Cuando suele empezar así, es porque está relacionado con lo que nos dice anteriormente. Esta sección del 12 al 18 tiene una parte que hay ahí, yo diría que algo de doctrina, algo de teología fundamental. Y los grandes estudiosos, los grandes teólogos, en este, por tanto, ya empiezan un poco a decir si lo que viene a continuación está relacionado con la primera parte del capítulo 2 o viene de un poco más atrás. Algunos piensan que está relacionado con Filipenses 1, 27, que viene, dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga a vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y otros piensan que está relacionado con lo que Miguel explicó la semana pasada. Realmente tampoco para mí, no merece la pena entrar en eso, porque si nos damos cuenta, el capítulo 2 también empieza con otro por tanto, con lo cual es como encadenar y va todo relacionado. Entonces, leyendo esta parte, dice, por tanto, amados míos, Filipenses 2:12, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Si la aplicación del móvil no me ha fallado, esta expresión de con temor y temblor aparece 5 veces en la Biblia, junta. 4 de ellas las usa el apóstol Pablo. Y esta es la última de las 4 que usa Pablo. En la primera, hasta en el Antiguo Testamento, no la usa Pablo, en este caso, es en el Salmo 55:5. Y el salmista está hablando, viene a decir que temor y temblor por causa de sus enemigos, y aquí sí que tiene una expresión de miedo, de terror, de miedo. Pero en las otras 4 que usa el apóstol Pablo, vamos a leerlas. Primera de Corintios 2:3. Está hablando a los corintios y le dice Pablo, y estuve entre vosotros con mucha debilidad y mucho temor y temblor. No porque tuviera miedo de ellos. No creo que Pablo tuviera miedo de los corintios, ni humanamente yo creo que de nadie. También está en 2 Corintios 7:15, hablando de cuando Tito está con los corintios, y cuando los corintios reciben a Tito, y le dice, y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Tampoco creo que los corintios tuvieran miedo, decirlo así, de Tito. Y la tercera ocasión, ya digo que esta que hemos leído de Filipenses es la última, está en Efesios 6:5. Aquí el contexto, Pablo está hablando de deberes, obligaciones de los creyentes, y en este caso dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Y luego sigue explicando. Pablo, cuando usa esta expresión, no se refiere a que tengamos miedo. Y leyendo algunos comentaristas, unos sinónimos que han sido los que a mí más me han gustado y los que os quiero transmitir es respeto y responsabilidad. Entonces podríamos decir que este capítulo, este versículo, dice: ocupaos en vuestra salvación con respeto y responsabilidad. Y ocupaos en vuestra salvación. ¿Qué quiere decir? ¿Que tenemos que ganarnos la salvación? ¿Tenemos que trabajar para ganarnos la salvación? No. ¿No? Porque si Pablo quisiera decir eso, se contradiría él mismo con otros textos que él mismo dice. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. O sea, no es que nos ganemos la salvación. También el Señor Jesús dijo, Juan 10, 27 al 30. Dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Había una tendencia también que decían: bueno, es verdad, la salvación no la tenemos que ganar con nuestras obras, pero podemos perderla, tenemos que mantenerla, nos tenemos que ocupar por la salvación, tenemos que hacer cosas para no perder la salvación. Acabamos de leer que dice el Señor Jesús que mis ovejas me conocen y nadie las arrebatará de mi mano. O sea, si pertenecemos al Señor, nadie nos puede quitar. Dice, porque mi Padre es mayor que todos. Me las dio mi Padre, y mi Padre es mayor que todos los demás, y nadie las arrebatará. No solamente por Jesús, sino por el Padre. Con lo cual, no se trata tampoco de ni de ganarnos la salvación, ni de mantenerla. Entonces, ¿qué puede querer decir Pablo en este caso? Cuando dice, ocupaos de vuestra salvación con respeto y responsabilidad. Fijaros, a mí me gusta decir, no dice preocupaos, dice ocupaos. Y si nos vamos, digo, preocupados, normalmente lo usamos preocupación cuando hay algo que nos atormenta, que nos hace pensar, que nos lo vemos como un problema. Normalmente preocupación viene de pre-ocupar, antes de ocupar. Y la ocupación es, por decirlo de alguna manera, cuando tenemos que hacer algo, normalmente hacemos unos planes o hacemos un de cómo podemos actuar, cómo tenemos que hacer las cosas. O que cada uno es nuestro trabajo, podemos hacernos una organización para saber cómo debemos responder mejor a la necesidad que se nos plantea. Aquí dice, ocupaos. No nos habla de que tengamos que hacer nosotros una planificación de nuestra salvación. Simplemente tenemos que trabajar en el plan que se nos ha puesto. Y dice el versículo 13, Filipenses 2, 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Nuestra parte no es planear, no es preocuparnos. Nuestra parte es ocuparnos. Haced todo, versículo 14, sin murmuraciones y contiendas. Esta mañana, ha salido José y ha puesto un ejemplo, ha comentado sobre la necesidad que teníamos de que Jesús viniera. Cómo necesitábamos a Jesús, cómo Jesús iba por los sitios que necesitaban. Ha salido Jaime y ha leído un texto que yo también tenía en mente. Sois mis amigos si hacéis lo que yo os digo, que decía Jesús. Y Kenny ha comentado su experiencia de que había que aprovechar las oportunidades. Hermanos, eso es lo que tenemos que hacer. Obedecer. La semana pasada Miguel dijo estas cuatro letras. O, B, D y C. O sea, juntamos juntas O, B, D, C. El Señor ha hecho el plan. El Padre tiene un plan. Perfecto. Nuestra misión es ocuparnos, hacer, obedecer. En el texto anterior, Miguel nos comentaba el ejemplo del Señor Jesucristo. Versículo 5 del capítulo 2. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hace unas semanas también Miguel Martín también nos habló del ejemplo de obediencia del Señor. Fijaros, el Hijo de Dios se hace hombre, se humilla, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si tenemos ese ejemplo, ¿qué debemos hacer nosotros? O, B, D, C. Obedezcamos. Obedezcamos. El Señor dice, el versículo 12, porque Dios es quien vosotros produce el querer como el hacer. Hermanos, cuando Pablo nos llama la atención sobre ocuparnos de nuestra salvación, no es que vayamos a ser salvos por lo que hacemos, no es que evitemos perder la salvación. La salvación no se pierde. Nos está llamando sobre la santificación. Hermanos, cuando obedecemos a Dios, cuando obedecemos a Dios, no damos lugar al pecado. Cuando obedecemos a Dios, aprovechamos las oportunidades que Dios nos va dando cada día. Eso sí, ahí sí que participamos nosotros, si dejamos, o sale nuestro ego, sale nuestro orgullo, y decimos, no me interesa. Kenny ha puesto el ejemplo de, no quiero los pañuelos ni para un café. Y como luego va dándoles. Yo creo que todos tenemos experiencias de estas, en las que alguien ha venido, que tengo prisa, Y luego vas dando vueltas, vas pensando, y a lo mejor vuelves, como ha hecho Kenny. Se ha pasado la oportunidad. En cambio, cuando aprovechamos las oportunidades que Dios nos da, ¿cómo nos sentimos? Porque hemos obedecido a Dios. Y estaba pensando en un ejemplo que vemos cotidianamente, que es parecido. La salvación es perfecta. La salvación nosotros no podemos añadir nada. Los que somos padres, los que habéis sido padres, los que vemos nuevamente que a los niños pues nos recomiendan un tipo de alimentación, puede ser más sana, o incluso a los adultos. Un niño, porque coma una cosa, coma otra, ¿se le puede añadir un centímetro de estatura? Normalmente no. Es verdad que hay unas operaciones que puede ser. Pero normalmente ni nuestra altura se modifica por lo que comamos. Debemos de comer sano. Es verdad. Es mejor. Pero ni aun que comamos lo que dicen sano garantiza nuestra salud. Podemos comer sano, podemos vivir sano, podemos hacer deporte y enfermar. Con lo cual, hay cosas que no son nuestras, por mucho que actuemos. Y la salvación pasa lo mismo. Simplemente debemos obedecer y santificarnos. Eso sí, el Señor Jesús fue el ejemplo perfecto de obediencia. El ejemplo perfecto de obediencia. Y por eso no conoció pecado. Obedecía al Padre en cada momento. Tenía puestos sus ojos en el Padre. Y sabía lo que era importante. No se dejaba enamorar, no se dejaba llevar por lo que veía a su alrededor. Hay una serie, no voy a decir ni el título, ni porque la vemos en casa pues después de la sobremesa. Imaginaos qué tipo de serie puede ser. Pero el otro día salió un personaje habitual, una persona con un tipo de síndrome de tipo, bueno, de Asperger, no sale el nombre. Autismo. Y querían tramar un plan para una sorpresa a una persona. Y le decían, pero bueno, necesitaban una cosa que tenía esa persona. Y le decían, tienes que mentirle conseguir una agenda. Y él decía, no, yo no miento, yo no miento. Hombre, pues tienes que decir, no, yo no miento. Y si os digo la verdad, era cómico, era gracioso ver cómo esa persona decía, no, yo no miento, ni por esto voy a mentir. Estamos acostumbrados a las mentiras piadosas. Estamos acostumbrados a dejarnos llevar. Y realmente, si fuéramos como debiéramos de ser, estaríamos pendientes cada momento, Monseñor. El ejemplo perfecto de Jesucristo. Obedeceríamos a Dios. Obedeceríamos constantemente. Hermanos, y eso nos está llamando el Señor, a ser obedientes. Pero no porque, sino simplemente por nuestra santificación. Porque realmente eso nos evita pecar. ¿Y para qué? Para que seáis irreprensibles y sencillos, versículo 15, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Somos hijos de Dios, somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. ¿Cómo se demuestra esto? Obedeciendo. ¿Qué mejores obras, qué mejores cosas podemos hacer que las que Dios nos prepara de antemano? ¿Qué mejores cosas podemos hacer que lo que dice? Porque Dios es el que por nosotros produce así el querer como el hacer. Queremos hacer grandes cosas. Queremos hacer, muchas veces nos gustaría hacer grandes campañas y que Zaragoza oyera. A lo mejor el Señor tiene preparado para ti que empieces por cositas pequeñas. Que empieces obedeciendo lo que Él te va preparando cada día. Puede ser que alguien te pida un café. No digo que tengamos que hacerlo todo. Yo no voy a decir lo que hablamos muchas veces. Creo que el Señor también nos va dando toques. Pero tenemos que ser sensibles a las ocasiones en que el Señor nos va diciendo, sé luz. Tengo esto preparado para que la gente vea algo distinto en ti. Y debemos obedecer sin murmuraciones ni contiendas. La parte anterior, el primera parte del capítulo 2, hay algunos que dicen que es la humildad de Cristo. Como Dios, como Jesucristo se humilló, se hizo humilde. No fue, no dijo, no, yo soy Dios, yo no me muevo de aquí. No, se humilló. ¿Y cómo se humilló? Y como dijo Miguel, siendo el Dios Todopoderoso, que podía haber dicho con un pensamiento, no con un pensamiento, sino, da igual, o sea, la creación misma le protegería si él hubiera querido que le protegieran. ¿Cómo hago? Cuando dijo Miguel el ejemplo de que la apedrearan, si hubieran querido la creación, esas piedras se hubieran hecho pesadas y hubiera destruido al que la cogiera. Pero el Señor no, el Señor se dejó que la aceptaran, que lo clavaran en aquella cruz, que se burlaran de él, sin murmuraciones ni contiendas. Dice Pablo, nosotros que tenemos que ver al prójimo como superior a nosotros mismos. Y quizá ahí vendría también un poco a decir, bueno, vamos a obedecer, porque yo no soy más que ninguno de vosotros. No soy más que ninguno de mis hermanos y hermanas. Soy uno más. Con los mismos, con mis problemas, con mis temores, con todo el bagaje que llevo a mi alrededor. Y si hay algo especial, es lo que Dios tiene preparado. Si por algo brillo, es por lo que Dios tiene preparado. ¿Y cuándo obedezco? Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Asidos, versículo 16, de la palabra de vida. Eso es lo que nos tiene que, cada día, permanentemente. Para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Pablo, aquí sí que les viene a decir un poco, decir, hermanos, si vosotros aguantáis, si vosotros os ocupáis de vuestra salvación, cuando llegue el día de Cristo, la verdad es que voy a estar orgulloso de vosotros. Y debemos estar pendientes unos de otros. No nos ha puesto el Señor como, mira, aquí, tú por aquí suelto, no tengáis ninguna relación. O sea, somos un cuerpo, que nos amemos unos a otros, que nos sometamos unos a otros. Hay un montón de unos a otros en la Biblia, en su palabra. Tenemos que estar pendientes unos de otros. Dice que si van dos, cuando uno tropieza, el otro le ayuda. Debemos estar pendientes de otros. No somos islas por ahí, desiertas. Y aunque sea derramar en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Pablo tenía muy claro lo que quería. En el capítulo anterior, en el versículo 1 y el versículo 21, perdón, capítulo 1, versículo 21, una frase que conocemos mucho, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermanos, Pablo tenía muy claro que si vivía, era para el servicio de Dios, para darse a los demás, para predicar el Evangelio, para edificar a los hermanos, para cuidar de la sana doctrina. Cuando dice derramarse en libación, vivos podemos derramarnos en libación, podemos darnos a los demás. Y dice, y si muero, también. Porque, ¿qué es el morir? ¿Qué es el morir? Ganancia, es ganancia, es una puerta para pasar a la vida eterna con Dios. No es más que un simple paso. Pasa es que nuestra mentalidad humana nos dice, el morir se acaba, ya has perdido. Oh, qué malo, mira, pues es que el morir no es más que un paso y para nosotros es ganancia, es pasar a la presencia de Dios. Y debemos gozarnos y regocijarnos unos con otros. Filipenses es es la epístola del gozo y regocijo. Salen muchísimas veces, Pablo lo usa muchísimas veces. Obediencia, ante todo obediencia, sin murmuraciones ni contiendas. A veces es difícil, porque no sabemos lo que Dios ha preparado para ti. Siempre decimos, Dios nos quiere usar a todos y cada uno, y tiene un plan para cada uno de nosotros. ¿Lo conoces? ¿Sabes el lugar donde Dios te ha querido poner? ¿Sabes los dones que tienes para poder ponerlos al servicio de los demás? Para obedecer, porque el uso de los dones es parte de nuestra obediencia. Y si Dios te ha dado don de misericordia, cuando ejerces el don de misericordia estás siendo luz del mundo, estás siendo sal de la tierra y estás siendo luminar, como dice este capítulo, obedeciendo. Si tú tienes el don de misericordia, por decir alguno, y no lo ejerces, quizá haya otra persona que no lo tenga y lo tenga que ejercer para suplir tu papel. Y esa persona quizás esté cargando, porque no es el lugar que Dios ha querido para ella. Dios le va a bendecir, Dios le va a cuidar, pero esa persona a lo mejor no lo va a hacer lo mismo que tú, porque Dios te ha querido a ti para elegir eso. Y si tú no estás ejerciendo tus dones, quizá otra persona esté haciendo tu trabajo. Y como las parábolas de las 10 vírgenes, quizá nuestra batería, nuestra lámpara, nuestro aceite se acabe. Y cuando vayamos a buscarlo, sea tarde. Pasamos ahora a la segunda parte. Voy a intentar ir aquí más rápido. Versículo 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que lo envío con mayor solicitud, para que al verlo de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle, pues, en el Señor, con todo gozo, y tened en estima a los que son como él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Si recordáis también la exposición que hizo Rafael en Hechos 16, en el segundo viaje misionero de Pablo, es cuando Pablo llega a Filipos y es cuando se funda la iglesia en Filipos, con Lidia, la venida de la púrpura, con el carcelero, con el episodio que pasa en la cárcel. Iba Pablo, Silas, posiblemente Timoteo también, porque es cuando se añade que Pablo lo llama, lo circuncida para evitar problemas, y se iba con ellos. Y la relación, por decirlo de alguna manera, de Pablo, Timoteo, con la iglesia de Filipos, con los filipenses, pues poco especial, porque ellos fueron, a través de ellos fue donde se fundó esa iglesia. Es verdad que luego pues Pablo sigue sus viajes, sigue su trabajo. Y como en tantas otras ocasiones, como han hecho, se ve mucho, y en otras ocasiones que nombra Pablo, Filipos debía ser una ciudad, bueno, que le iba bien, comercial y que le iba más o menos bien, y entonces debieron de querer levantar alguna ofrenda para ayudar a Pablo. Pablo estaba prisionero en Roma, pero no en una cárcel, sino de arresto domiciliario. O algún tipo de arresto, pero vamos, tenía cierta libertad. No estaba en una prisión, en una celda, en un calabozo, en una mazmorra. Pero Roma no se ocupaba del mantenimiento de Pablo. O sea, si Pablo no tenía para comer, Pablo no comía. Roma no se encargaba. Entonces, en las cárceles no se preocupaban de eso. Los filipenses debieron de levantar una ofrenda para Pablo. Y parece ser que pues debieron mandar a Epafrodito, con alguno más, porque los viajes no son como hoy. Los viajes eran peligrosos. De hecho, Epafrodito, parece ser que en el viaje pues debió coger una enfermedad a punto de morir. Y la preocupación de Pablo, aquí le dice, bueno, le dice que quiere mandar a Timoteo, que él también está preocupado, que les gustaría ir a verlos, pero como diciendo, bueno, pero tengo cosas que hacer todavía y de momento prefiero enviar a Epafrodito, posiblemente esta carta se la mandara con él, porque así vosotros estáis tranquilos. Posiblemente Epafrodito había ido con alguno más, había enfermado y algunos habían regresado a Filipos. Cuando los filipenses, la iglesia de Filipos, había oído que este hermano estaba bastante grave, pues normal. Imaginaros cualquier caso en nuestra iglesia. Pues lógico es que estéis preocupados. Y un poco Pablo le dice, bueno, os lo mando a él para que estéis tranquilos de que ya está bien. Está bien. Y que os regocijéis con él. Y que veáis que estéis bien. Y a la vez yo estoy tranquilo porque sepáis que estáis tranquilos. O sea, estáis preocupados. Yo me preocupo porque os preocupáis. Vosotros os preocupáis porque yo me preocupo de que os preocupéis. Es un poco una cadena, si me permitís. Pero es así. Debemos preocuparnos unos por otros, hermanos. Y no solo preocuparnos por cómo estás, sino preocuparte porque tú no te preocupes por mí, porque sepas cómo estoy. Cuando nos preguntamos muchas veces, ¿cómo estás? Bien, ¿por qué voy a estar mal? ¿No? Hay veces que estamos mal y debemos reconocer, oye, pues, es cierto que ahí influye un poco el grado de confianza que tengamos con la persona, pero hay veces que podemos decir, pues estoy mal, tengo este problema, ora por mí. Ora por mí, o lo que sea. Y Pablo tiene esa sensibilidad y esa preocupación. Y fijaros, yo creo que es curioso, si no fuera por este pasaje, Epafrodito posiblemente no sabríamos ni quién era. Este hecho, esto que nos cuenta aquí, y lo que se ha ido descubriendo y se piensa por los grandes estudiosos, supone que Epafrodito esté en el libro que es la palabra de Dios, en la Biblia. Y que después de varios miles de años, se siga y sigamos hablando y leyendo y comentando de Epafrodito. No es poca cosa, ¿eh? ¿No te gustaría estar aquí en el libro de que salía tu nombre? Sí, sí, es por buen ejemplo, sí, sí, es por malo, mejor que no. Hermanos, la iglesia de Filipos primero estaba preocupada por Pablo. Tenía cuidado de Pablo. En muchas ocasiones vemos como la iglesia de unas ciudades, de otras ciudades, cuando pasan necesidad, levantan ofrenda, se preocupan unos por otros. Somos un cuerpo. Y no podemos permitir que nuestro brazo esté con dolor este raquítico y el resto del cuerpo no le afecte. No es normal. Si nos duele un brazo, todo el cuerpo se resiente. Si nos duele una pierna, todo el cuerpo se resiente. Y es como debe ser. Debemos preocuparnos por los demás. Sobre todo, debemos preocuparnos por la gente que está dando su tiempo, su vida, para el servicio del Señor. Los filipenses, ya hacía tiempo que habían formado la iglesia. Pablo estaba muy lejos. Filipos estaba por la zona de Grecia, por decir algo, y Pablo estaba en Roma, en Italia. Manda una persona en aquellos tiempos, una o varias personas. Es peligroso. Hermanos, hoy hacemos con un clic y mandamos una transferencia. Y al momento le llega a la otra persona. Debemos preocuparnos. Y quería poneros, voy a deciros unos nombres. No quiero que contestéis, simplemente que penséis. Son unos nombres. Me voy a dejar muchos, no puedo nombrarlos a todos, ¿vale? Pero me gustaría que pensáis, si conocéis, si sabéis algo de esos nombres. A ver, ¿qué os puede sonar? Moisés, Marta y familia. Creo que sí, sabéis quiénes son. Estamos cerca. familia Dindinger? Algunos sí, yo creo que otros no. Aquí tengo un problema porque no sé según, siempre lo he oído y lo voy a decir como lo he oído, pero no sé si es así. Pablo Job. Algunos dicen que sí, otros no, no quiero ver. Juan y Charo Frey. Algunos sí, otros no. Carlos Madrigal y familia. Antonio González y Ana. Los que he nombrado, y me dejo muchos. Somos una iglesia por la que han pasado muchísimos misioneros. Algunos han estado más tiempo, otros han estado menos tiempo. Se han nombrado tres que han estado desde el principio, sobre todo dos, desde el principio de la fundación de esta congregación. Que vinieron de otros países, algunos ya están con el Señor. Vinieron de otros países y algunos han estado aquí más de media vida. Tenemos familiares con nosotros que se han quedado aquí. Hermanos, dejaron su vida y vinieron a trabajar por ti y por mí. Yo nací y me convertí en otra iglesia, pero da igual. Creo que desde que me empecé ahí los conozco, a muchos de ellos. Y vosotros más aún, algunos habéis venido después. Y otros, de los que he nombrado, son obreros o misioneros. Algunos están aquí, Marta, Moisés, familia, están aquí. Lógico que los conozcamos. Pero hay otros que están trabajando en otros sitios, más cercanos o más lejanos. Como iglesia, colaboramos con ellos. Como iglesia, aportamos un granito. Hermanos, ¿nos preocupamos realmente por ellos? ¿Nos preocupamos por ellos? ¿Seríamos capaces de exponer nuestra vida como Epafrodito por servir a estos hermanos? ¿Por ayudarles? Por, dice Pablo en el versículo 30, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. No creo que fuera solamente económico de darle la ayuda, sino que luego se quedara con él para suplir lo que los otros no podían hacer en la distancia. Hermanos, estas personas que he nombrado, yo digo que hay muchos más, los Laverti, los Pi, yo creo que me dejaría algunos. No, he querido seleccionar estos porque hay algunos con los que colaboramos ahora o están trabajando entre nosotros, y hay otros que son importantes porque son de la génesis, del principio de esta congregación. Y creo que hay veces que nos olvidamos de estos hermanos, de estas hermanas. Y creo que tenemos que tenerlos presentes en nuestro día a día. Debemos preocuparnos por ellos. Debemos preocuparnos por sus necesidades. Debemos orar por ellos, por supuesto. Y debemos estar ahí. Porque el Señor los ha puesto. Les ha dado ese sentir de decir, entregar su vida al servicio de la Iglesia. Y debemos preocuparnos por ellos. Es una parte más de la obediencia. Dice el Señor que es digno el obrero de su salario. Y de que tengamos un doble honor o doble estima a los que trabajan entre nosotros. Y creo que hay veces que, ya digo, no quiero haceros sentir culpables, simplemente es reflexionar. Sobre todo de los nombres que he dicho. Si alguno no lo conocéis o no sabéis quiénes son, hermanos, hermanas, los que podemos tener más lejos, que yo creo que Marta y Moisés los tenemos aquí, vemos su obra, disfrutamos de su comunión, pero hay otros que están lejos. Pero colaboramos con iglesia, como iglesia con ellos. Y debemos tenerlos presentes. Y debemos preocuparnos. ¿Oramos por ellos todos los días? ¿O cada...? Me da igual. ¿Sabemos las necesidades que están pasando? Deberíamos preocuparnos por ellos. En resumen, resumiendo, hermanos, creo que para mí, sobre todo destacar es la primera parte, es la, o que he dicho, la obediencia. Debemos ser luz, luminares de este mundo. Debemos resplandecer en esta generación perversa y maligna. Y para ello, la única manera es obedecer a lo que Dios nos tiene preparado. Cuando yo cojo el control, de ahí no puede salir nada bueno. Sí que es verdad, alguna vez es humanamente, ¡ay, qué bien! Como decimos humanamente, es buena persona, es un buen chico. Una vez que me dijeron, casi, no, más vale que no me hubieran dicho cuando una vez me dijeron que es muy buen chico. Pero digo, si queremos realmente ser luz del mundo, debemos obedecer a Dios. Porque esas obras son las que Dios tiene preparadas de antemano para ti, para mí. Y esas obras son las que tocarán los corazones de las personas. Es cierto, que da igual. Habrá algunos que no quieran saber nada. Pero hermanos, cuando la gente ve ese amor, ve ese preocuparnos por los demás, ve ese obrar con sinceridad, sin interés, simplemente, yo voy a decir, cuando obedecemos a Dios, los primeros beneficiados somos nosotros, los primeros bendecidos somos nosotros. Y es verdad, luego los que tocamos alrededor. Pero entonces es cuando realmente el Señor obra y la gente se da cuenta de que hay algo distinto y no somos ni tú, ni yo, ni... No sirve para nada. Pero debemos obedecer. Y esa es la manera, o mejor manera, de llegar a la santificación. Si realmente tuviéramos puestos, como los burros o los caballos, esas orejeras que les ponían para trabajar, y no nos despistáramos y dijéramos, no, la palabra, ¿qué dice Dios? ¿Qué quiere Dios? Y obedecer. Entonces, estaríamos dando pasitos hacia arriba en la santificación. Y luego sería cada vez de forma más natural. El problema es que, claro, es que yo tengo derecho. Hay una, leyendo un libro, había una anécdota. Creo que todos hemos pasado. Lamentablemente creo que todos hemos pasado esa experiencia en la iglesia, ¿eh? No fuera. Porque es verdad que todos nombramos y decimos, la primera vez que fui a la iglesia, me junté con un grupo, lo que más me llama la atención es el amor que había entre ellos, la relación que había entre ellos. Yo también lo dije. No sé, había algo especial. La primera desilusión que me llevé es cuando vi que eran personas. Que discutían, que se criticaban, que algunos no se podían ni ver. Esa fue la primera desilusión. Y había una, la experiencia que estaba en una iglesia, en una reunión de iglesia, en una reunión de iglesia. Y estaban discutiendo sobre un tema importante. Y dice la persona que lo que contaba la experiencia, dice, y había dos hermanos que llegaron a discutir. Que no llegaron a las manos, pero a poco les faltaba. Y que hay uno que se levanta y dice, es que yo lo único que quiero es que se tengan en cuenta mis derechos. Y hay un hombre mayor al lado, dice, sería ese medio sordo, dice, ¿qué? ¿Qué quieres qué? Dice, que se cumplan mis derechos. Dice, si quieres que se cumplan tus derechos, irás al infierno. Jesús no vino a pedir sus derechos. Jesús se olvidó de sus derechos y vino a morir por ti. Ahí se acabó la discusión y esa persona que tanto dice, haced lo que queráis, es verdad, tenéis razón, arregladlo como queráis que no voy a poner pegas. Hermanos, cuando tengo derecho a... Es que tengo derecho. Es que fíjate, esa persona no hace nada y tengo que hacer yo su parte. Hacer todo sin murmuraciones ni contiendas. Obedecer. Y es personal a cada uno. Porque si digo, si tú no haces tu parte, otro llevará doble trabajo. Y te estarás perdiendo esas bendiciones. Y quizá cuando quieras, como ha dicho Kenny esta mañana, ya sea tarde, ya no llegues a tiempo. Ya no esté esa persona ahí esperándote, no está esa oportunidad. Señor Dios y Padre, a ti sea la gloria, la honra y el poder, Señor. Queremos reconocer que eres el Dios Todopoderoso, el Dios Creador. El Dios tres veces santo, Señor. Señor, y sabemos que estamos delante de tu presencia, Señor. Señor, y nos sentimos indignos de ello, bendito Dios, Señor. Pero, Padre, sabemos que es a través del sacrificio de tu Hijo Jesucristo, Señor, que podemos estar aquí. Padre, porque, Señor, para ti somos ya perfectos por la sangre de Jesucristo. Tú no estás sujeto al tiempo, Señor. Tú no estás sujeto a lo que nuestra mente está sujeta, Señor. Señor, y la sangre de tu Hijo cubre nuestros pecados. Los que nosotros conocemos, los que no conocemos y los que todavía haremos, Señor. Nuestra mente sí está sujeta al tiempo, Señor. Gracias porque tú quieres usarnos, Señor. Gracias porque, Señor, tú quieres, Señor, que seamos nosotros los que seamos la luz del mundo, los que prediquemos tu palabra, Los ángeles estarían encantados de hacerlo. Las piedras hablarían. Señor, pero tú nos quieres usar a nosotros, Señor. Tú quieres que seamos nosotros los que llevemos las buenas nuevas a los demás. Y es verdad, Señor, que algunas veces nos podrán rechazar, pero no nos rechazan a nosotros, te rechazan a ti. Ayúdanos, Señor, danos fuerza. Haznos ser obedientes, Señor, porque hasta para eso te necesitamos, Señor. Haznos ver, Señor, cuando tú preparas las cosas para nosotros, Señor. Padre, tú tienes un plan perfecto, Señor. Tú has preparado las cosas de antemano para cada uno de nosotros. Señor, para que seamos bendecidos, Señor, para que seamos santificados, para que seamos obedientes, Señor, para que seamos un cuerpo sin mancha, Señor. Perdónanos, Señor, cuando te fallamos. Renueva nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, esté constantemente diciéndonos, esto sí, esto no, por aquí, por allí. Lo necesitamos, Señor, necesitamos tu guía, tu dirección. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque podemos buscarte, Señor. Gracias por la intimidad que podemos estar, tener contigo, Señor, de poder estar constantemente, Señor, alabándote, adorándote, pidiéndote, hablándote, Señor, allá donde estemos, en nuestros trabajos, en nuestros coches, en nuestras habitaciones, allá donde estemos cada uno, Señor, paseando, donde sea, Señor, tú siempre estás escuchándonos, Señor. Ayúdanos, Señor, a buscarte. Y gracias una vez más por tu misericordia, por el regalo precioso de la salvación, Señor. Porque no depende de nosotros, Señor. Tú dices que todo aquel que cree en ti tiene vida eterna. Todo aquel que cree que Jesucristo murió por él tiene vida eterna. Ayúdanos a tenerlo presente siempre, Señor. Porque nunca podremos agradecértelo como has debido, Señor. Pero gracias, bendito Dios, Señor, por todo. En el nombre de tu Hijo. Amén.